días, habiendo ya orado al pastor para bendecir este tiempo, que el Señor bendiga este tiempo de la predicación de su palabra, lo siguiente que tenemos que hacer es abrir nuestras Biblias, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a buscar allí la carta a los Filipenses. Vamos a dar comienzo al estudio de la carta de los Filipenses que estaremos viendo hoy y en los distintos estudios que vamos a tener más adelante. Y mientras buscáis allí la carta de los Filipenses, pues tenemos que tener en conocimiento, para que nos ayude en el estudio de hoy, algo sobre los inicios de esta iglesia. El inicio de esta iglesia está registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Allí se nos narran los acontecimientos que nada más comenzar el segundo viaje del apóstol Pablo, este segundo viaje misionero, después de tener una visión de noche en donde un varón macedonio le rogase que pasase por Macedonia y les ayudase, Pablo redirige su dirección hacia Macedonia, y dentro de lo que es la provincia de Macedonia, la primera ciudad a donde él llegará, esa ciudad es Filipo. Será la primera ciudad europea en conocer la predicación del Evangelio. Y allí también tendremos registrado a la primera creyente europea, la comerciante de púrpura llamada Lidia. También se nos mencionará allí la conversión de un carcelero junto con su familia. Si es correcto, lo que todos los estudiosos coinciden aquí, es que esta carta fue escrita 10 años después de estos acontecimientos. 10 años después que Pablo había estado allí en la ciudad de Filipo, él escribe esta carta a sus amados hermanos en Filipo. Y ahora, a pesar de que generalmente esta carta se conoce prácticamente por un solo tema, Pablo escribe por varios propósitos, dirige esta carta a sus hermanos por varios propósitos. Uno de ellos es para agradecer la ofrenda que estos hermanos habían realizado hacia él. Le habían enviado una ayuda económica y Pablo escribe con un propósito de agradecerles por esta ofrenda. Otro propósito que tiene también esta carta está en que el misionero que había sido encomendado por la iglesia para llevar esta ofrenda a Pablo, para estar sirviendo junto con él allí en Roma, en donde estaba, enferma. Y enferma gravemente. Está a punto de morir y solo por la gracia de Dios es salvado de morir. Y por lo cual Pablo decide devolverlo a la iglesia de Corintios, Y por lo cual uno de los propósitos es que la iglesia de Filipo reciba a Epafrodito como un verdadero siervo en el Señor. También Pablo va a escribir esta carta a la iglesia de los Filipenses para corregir algunos problemas, algunos errores que están ocurriendo allí dentro de la iglesia. Pero también Pablo le va a hablar de su situación personal, la situación personal que él está viviendo, la situación drástica, difícil, complicada que él está pasando. Los hermanos de Filipo se habían enterado de esta situación. Sabía que la situación de Pablo había cambiado y ahora era una situación difícil, complicada. Y había muchos allí que se estaban preocupando, se estaban afanando, se estaban poniendo ansiosos por la situación en que estaba. ¿Será esta la última vez que Pablo aguantará una situación difícil y complicada? ¿En dónde va a quedar su ministerio? ¿Qué va a pasar con el progreso del Evangelio? ¿Estará en peligro el progreso del Evangelio? Pues la respuesta de Pablo es tan contundente, hermanos, tan contundente, que si nosotros no supiéramos el contexto donde se escribió la carta, nosotros pensaríamos que Pablo está en el mejor momento de su vida. Por fin Pablo ha dejado de sufrir, por fin Pablo ha dejado de sufrir persecución, encarcelamiento y azotes, y ahora está disfrutando de su jubilación, a la orilla de la playa, tomando allí un juguito, un zumito natural, diciéndole a sus hermanos, don't worry, be happy. Pero sabemos que esa no es la situación. Sabemos que eso no es lo que está viviendo Pablo. Pablo va a escribir esta carta a sus hermanos estando encarcelado. Encarcelado de manera injusta. Encadenado en aquella cárcel a un guardia que lo va a custodiar 24 horas al día. Y es más, hermanos, podemos ver en las palabras de Pablo en esta carta que él también está pasando un tiempo de soledad. Él va a mencionar solo a Timoteo como el único colaborador que está en su mismo sentir. Pero en medio de todo esto, hermanos, en medio de todo lo que está viviendo aquí Pablo, sus palabras no serán de lamento. Sus palabras no serán de estar viviendo una terrible tragedia y cosas como que la Biblia no funciona y no me vengan a escribir las mismas cosas de siempre, no me traigan ese mismo sermón de Dios de siempre y no me hablen a mí del Señor. Mejor búsquenme una forma de arreglar esto, de acomodar esto. Así no vivimos tanta persecución, así no vivimos tantas dificultades, así nos animamos un poquito. Tráiganme algo nuevo, alguna cosa que nos motive. Pues Pablo no responde así. Las palabras de Pablo para sus hermanos, estando él encarcelado, es: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo les está diciendo, él encarcelado a sus hermanos en el exterior, le está diciendo, la vida que veis en mí, la manera en que me comporto yo, la manera en que me gozo en el Señor, imitadme y hacedlo vosotros afuera que estáis libres. ¿Qué os parece? Nosotros debemos poner interés en estas palabras de Pablo. A pesar del tiempo que ya fueron escritas, para nosotros tiene una lección tan importante, hermanos, porque a diario nosotros somos bombardeados con ideas de que la vida es esto, es lo que tenemos, es lo que alcanzamos a lograr aquí. Que lo más importante en la vida es lograr tus sueños, alcanzar tus metas, conquistar tus propósitos, lograr ese bienestar y disfrutarlo lo máximo que puedas, porque eso es la vida. Pero gracias a Dios tenemos registradas estas palabras de Pablo para corregir esa idea de tan centrada en el hombre, tan centradas en nosotros mismos. Porque cuando vivimos así, de esa manera tan centrada en nosotros, todo lo que esté relacionado con Dios nos aburre. Que la música nos aburre, que cantar las mismas canciones nos aburre, que la predicación es muy larga, que le hace falta unas historias, que le hace falta entretención. Debemos poner atención a lo que Pablo nos está enseñando aquí, a lo que es lo más importante en la vida, a lo que Pablo nos dirá en toda esta carta, lo que es más importante en esta vida, que nuestra vida esté en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estar una vida en Cristo? ¿Cómo es esta vida en Cristo? ¿Cómo es esta vida que está centrada completamente en Cristo? Esta vida que se goza, que se deleita en vivir para Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de esta carta, en las distintas divisiones que vamos a hacer. Y hoy estaremos estudiando todo el capítulo 1, en donde la idea central que vamos a estar llevando la podemos resumir con las mismas palabras de Pablo que están en el versículo 23. Porque para mí, el vivir es Cristo. Eso es lo que estaremos viendo hoy. Y vamos a dar lectura entonces al capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Hasta aquí la lectura del texto que estaremos viendo hoy. Lo vamos a ver en tres partes, en tres divisiones, y lo primero que vamos a ver lo vemos en los primeros dos versículos, la salutación de Pablo a sus hermanos, en donde ya va a introducir este tema principal en cuanto a lo que es una vida en Cristo. Lo primero que allí estudiaremos es en cuanto a estas dos palabras que Pablo va a utilizar para designar a cristianos. Utilizará la palabra siervos y santos. Dice en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y fijaos en esto aquí, hermanos. Pablo está escribiendo una iglesia a la cual él ama profundamente. Y los hermanos de Filipenses también aman profundamente al apóstol. Ellos no dudan del apostolado de Pablo. Ellos no tienen ningún problema en cuanto al ministerio de Pablo. Por lo cual Pablo no se ve la necesidad, como lo tiene que hacer en otras cartas, defender su apostolado desde el comienzo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Por lo cual, él aquí tiene libertad para escoger un término que le refleje su vida en Cristo con plena libertad. Y él escoge este término de referirse a su vida cristiana como un siervo de Jesucristo. Y la palabra no tiene la idea que tenemos hoy, que podemos tener nosotros hoy, a una persona asalariada, a una persona que trabaja para alguien, que recibe una remuneración por aquel trabajo, pero que también tiene la libertad de que si no le gusta, pues puede cambiar e irse a otro lugar. Más bien la idea que tiene el término aquí, lo que Pablo está diciendo, que él se considera un esclavo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, refiriéndose a su vida, a lo que él es ahora en Cristo, es: yo soy un esclavo de Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es alguien que es propiedad de Cristo, alguien que ha sido comprado por Cristo, alguien que depende absolutamente en provisión, en protección, en sumisión. Así se define Pablo. Y Pablo no está haciendo estos términos de someterse a Cristo, de vivir bajo la autoridad de Cristo, la voluntad de Cristo. No lo está diciendo como una carga, como algo que lo lleva mal, como algo difícil, hermanos. Él escogió este término para referirse a sus hermanos como: este es el cristianismo que yo vivo. Así vivo yo el cristianismo, como un esclavo de Cristo. Esto no es algo que debiese escandalizarnos a nosotros. Es más, es algo que nosotros debiésemos dar por hecho también. Lo tenemos en distintas otras porciones de la palabra de Dios. Y por ejemplo, si vamos a 2 Corintios capítulo 5 y leemos los versículos 14 y 15, podemos ver la misma idea. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para los que viven, para quienes han sido comprados con Cristo, para quienes han sido rescatados por Cristo, para quienes ahora confían en el Señor, sigue diciendo el texto: ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí. Si no viven para sí, ¿para quién viven entonces? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes de conocer a Cristo, antes de que el Señor viniera y tocara nuestras vidas, allí, en ese momento, era cuando nosotros vivíamos para nosotros mismos. Es allí cuando nosotros seguíamos el impulso de nuestro corazón. Vivíamos por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestros sueños. Habiendo venido a Cristo, nuestra vida transformada y cambiada es que toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestra fuerza, todo es para vivir para Cristo. Eso es lo que tenemos, lo que podemos decir en cuanto a los esclavos. Ahora seguimos y vemos esta segunda palabra que ocupa ahora para referirse a los hermanos en Filipo. Ocupa la palabra santos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Y la palabra santo significa apartado para Dios, tomados del mundo, sacados del mundo, ya no para vivir de la forma en que se les antoje, sino vivir para Dios, a los llamados, a los sacados del mundo para ser consagrados para Dios. Esta palabra en el Antiguo Testamento se ocupa para varias cosas, y aquí un ejemplo es que es la palabra que se utilizaba para designar a los utensilios que solo eran de un uso exclusivo para el servicio de la oración en el templo para el Señor. Esa palabra, aquellos utensilios eran artículos santos para Jehová, por lo cual muestra aquí un uso exclusivo en el servicio de Dios. Por lo cual lo que le está diciendo es, llamándosele la atención en esta responsabilidad que tenemos los creyentes a apartarnos del mundo, que nuestra vida ahora en Cristo es una vida que tiene que ir dando muestras de un desapego del mundo, un desapego en el pecado que vivíamos antes, para ahora vivir y demostrar que ya no somos dueños de nuestra propia vida, sino que tenemos un dueño, que alguien nos ha comprado y que ahora vivimos para ese dueño que es Cristo. Estos términos, esto que está refiriendo Pablo aquí a esta vida cristiana, no es algo para pastores, no es algo solo para líderes, no es solo para seminaristas. Pablo está diciendo a todos los santos, a todos los creyentes que están allí, a todos los que han confesado a Cristo, a todos los que ahora son seguidores de Cristo, tienen una responsabilidad de ser, vivir como esclavos de Cristo y ser santos, apartados del mundo, apartados de vuestra manera antigua de vivir para la gloria y honra del Señor. Este texto nos sirve para otra vez llamar la advertencia, hermanos, de esta falsa idea de que al parecer un cristiano puede tener una doble vida. Que se puede tener una vida de domingo cuando estamos con los hermanos y ser los bonitos allí, pero luego la semana tener esta vida privada, esta vida oculta, esta vida en donde Dios no puede entrar, en donde yo manejo mis situaciones, en donde yo vivo de mi manera. No es cierto tal afirmación. De hecho, el Señor ya nos ha advertido que tal cosa no es cierta. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. Entonces, en esta nueva vida, en esta nueva vida que se vive como esclavos de Cristo, como santos en Cristo Jesús, ya no vamos considerando entonces todo eso que dejamos atrás, toda esa diversión que perdimos, todo eso que dejamos y que tanto lamentamos. Ahora, en esta nueva vida, nosotros lo que consideramos es lo que mismo Pablo le vuelve a recordar aquí en el versículo 2. Lo más importante es ese favor de Dios que ahora experimentamos en nuestra vida. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia, ese afecto de Dios que recibimos de nosotros viviendo como esclavos del pecado, esclavos en la vida, ahí en el mundo, viviendo para nuestros propios deleites, a espaldas de Dios, estando absolutamente perdidos, sin poder presentar nada delante de Dios para gozar de su favor. Por su pura gracia, por su puro afecto, nosotros fuimos recipientes de su favor. Nada hubo en nosotros, sin absolutamente ningún tipo de mérito, nosotros fuimos librados de la esclavitud del pecado, únicamente por la gracia de Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso trajo a nosotros el poder experimentar verdadera paz, el saber que ya nosotros no somos enemigos de Dios, el saber que ya la ira de Dios no pesa sobre nuestros hombros. El que ahora nosotros estamos reconciliados con Dios, tenemos comunión con Dios, una comunión tan grande, tan profunda, que nosotros podemos acercarnos a Dios, llamándole como en el versículo Dios muestra, Dios nuestro Padre. Ojo con este detalle aquí, hermanos. Esto no es una cosa de entre un siglo del siglo pasado con un siglo moderno. Esto es una batalla de cómo vemos hoy el cristianismo, hermanos. Esto es una cosa, si esto lo encuentro pertinente o no, si esto es una cosa de puritanos, ¿no? Fijaos que este es el cristianismo, el único y verdadero cristianismo, que Pablo lo refiere como esclavos de Cristo, como siervos de Cristo, y que son los únicos que se acercan a Dios llamándole Padre, sabiéndose reconciliados con Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. El Señor vuelve a hacer esta advertencia en cuanto a este cristianismo fácil que hoy se ofrece. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Habéis escuchado lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Él está frenando la entrada a muchos que se creen creyentes. Está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre está en el cielo. Son palabras serias en las cuales nosotros deberíamos tomarlas también en serio y hacer un examen en dónde está nuestra vida, en qué cristianismo nosotros estamos fundamentando nuestra vida. Si es este cristianismo fácil que se puede resumir en que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Este cristianismo fácil que dice yo soy el capitán de mi propia barca. O es este cristianismo como el que Pablo vivía, en el cual se refiere a sí mismo como un esclavo y siervo para aquel que murió y resucitó. Hermano, examina tu matrimonio, examina tu noviazgo, examina tus relaciones en el trabajo, tus conversaciones, tu tiempo de ocio, y si en medio de todo ello tú puedes resumir tu vida como lo hace Pablo en el capítulo 1, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31. Fijaos lo que dice Pablo. Si pues coméis o bebéis, ¿os da cuenta las cosas que está hablando Pablo? Cosas tan simples como el comer o el beber. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dejamos ya nuestro primer punto, pasamos al segundo punto que estaremos viendo, lo tenemos en los versículos del 3 al 11, que es esta oración de Pablo que va a hacer por sus hermanos allí en Filipo. En esta oración vamos a partirla en dos partes, en cuanto a la gratitud primero que tiene Pablo hacia Dios y luego la petición que Pablo va a hacer por sus hermanos. Versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fijaos, la situación de Pablo ha cambiado. La situación de Pablo ahora es dramática, es traumática, está encarcelado. Pero lo que no ha cambiado es su gratitud a Dios, su alabanza a Dios. ¿Cómo puede hacer esto? Pues el texto nos deja ver que lo hace justamente por quién es Dios mismo. Él sabe que tiene un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios dueño de toda esta creación, un Dios que no cambia en medio de las circunstancias. Y él puede ver a un Dios que en medio de toda circunstancia, incluso en medio de lo que él está viviendo, a un Dios que siempre está obrando para bien por su pueblo. En comparación, esto es exactamente lo que le anima a Isaías, lo que estuvimos viendo en unos capítulos anteriores, cuando él tiene esta visión de Dios, en este trono alto y sublime, no en este trono hecho por hombres, sino un trono absolutamente glorioso, esplendoroso. Él ve a un Dios potente, un Dios soberano, un Dios glorioso. Pablo ve exactamente al mismo Dios en medio de su circunstancia, en medio de su encarcelamiento. Y es interesante esto, hermanos, aquí, porque nosotros deberíamos tener exactamente la misma confianza que muestra Isaías, que muestra Pablo en Dios. Porque a veces decimos, pero es que yo no, si yo hubiera tenido esas visiones que ellos tuvieron, si hubiera tenido ese sueño que ellos tuvieron, ahí sí tendría esa confianza. Hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos todo lo que Dios quiso dejar para nosotros, para que nosotros le conociésemos y confiásemos en Él. Lo tenemos todo aquí. Por lo cual, si nosotros no tenemos esta confianza que Pablo muestra aquí, que Isaías muestra aquí, no es por un problema de información. No es porque a nosotros nos falte información para confiar en Dios. Lo que a nosotros nos falta para confiar en Dios es fe en Dios. ¿Os dais cuenta también de lo terrible que es, hermanos, la ingratitud? ¿Os dais cuenta de lo terrible que es la ingratitud aquí? Pablo, Isaías, ven un Dios glorioso, un Dios esplendoroso, que en medio de las circunstancias ellos siguen viendo un Dios potente, un Dios soberano. Cuando uno no tiene gratitud a Dios en medio de las circunstancias, ¿sabes lo que decimos? En otras palabras, Dios, tú no eres poderoso. Dios, tú no puedes en medio de esta situación. Dios, tú no me eres suficiente para la situación que yo estoy viviendo. La ingratitud a Dios, hermanos, es una cosa realmente trágica. Ahora avanzamos un poco más en cuanto a cuál es la obra ahora que Pablo está viendo de Dios en medio de su pueblo. Lo tenemos en el versículo 6. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Pablo está viendo, lo que Pablo se está refiriendo es lo que nosotros tenemos registrados, como mencionaba antes, en Hechos 16. Pablo, en primer lugar, para esa obra allá en Filipos, fue dirigido de una manera sobrenatural en esta visión que tiene para llegar allí. Llegando allí y pasando unos días, dice que yendo camino al río, se encuentra con Lidia y menciona ahí específicamente que fue Dios quien abrió el corazón de Lidia. Dios le dio entendimiento, comprensión, para que ella pudiera entender y aceptar las verdades del Evangelio que Pablo estaba predicando. Dios también obró en medio del encarcelamiento que va a tener Pablo allí en Filipos mientras predicaba el Evangelio, para que el carcelero, quien estaba de guardia aquella noche cuidando a Pablo, también él y su familia, llegue a los pies del Señor. Dios comenzó la buena obra allí, pero 10 años después, Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Ellos están involucrados por la causa de Cristo, ellos están involucrados por el progreso del Evangelio y ellos están demostrando un gran amor, no solo por ellos mismos, por los que están reunidos ahí en Filipos, sino por el mismo Pablo. Lo siguen buscando para ayudarle, para estar con él. Pero ojo, hermanos, Dios también está obrando en medio de su pueblo, en medio de las mismas dificultades y debilidades de los mismos hermanos de Filipo. Dios sigue obrando en medio de su pueblo a pesar de los falsos profetas que están atacando a la iglesia allí en Filipo. Dios sigue obrando en medio de su pueblo a pesar de las debilidades y el pecado de su pueblo, de dos hermanas que se están peleando dentro de la iglesia y causando división. Dios sigue obrando en medio de su pueblo, a pesar de estos hermanos que están afanados, que están preocupados, que están ansiosos por sus propias situaciones y por la de Pablo. Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Y Dios seguirá obrando, como dice aquí, Pablo seguirá obrando hasta aquel día en que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, regrese y seamos tomados como su pueblo. Dios hará perseverar hasta el final, hasta aquel día del Señor, a su pueblo. Ninguno de todos aquellos que confiaron en Dios, ninguno de aquellos de que vivieron como esclavos, como santos para el Señor, ninguno de ellos se perdería. Dios salvó por gracia. Él tomó un pueblo para sí. Ese pueblo fue purificado por la sangre de Jesucristo para ser ahora llamados a nueva vida y por el poder del Espíritu Santo hacerlo perseverar para su gloria, para su honra. ¿Han escuchado lo que ha dicho aquí Pablo? ¿Cómo no va a tener gratitud hacia Dios por un Dios tan potente que está mostrando aquí? ¿Cómo no reventar en gloria y en alabanza por aquel Dios que está diciendo aquí que ninguno de sus hijos se perdería, sino que Él estaría en medio de su pueblo para apoyarles, para animarles, para consolar, para obrar en cada uno de sus propias vidas? Pensemos esto, hermanos. Pensemos en lo que se está diciendo aquí. ¿Qué situación habrá en nuestra vida que nosotros enfrentemos en la cual Dios no sea suficiente? ¿Qué situación nosotros vamos a vivir en la vida para decir, Dios, tú no eres suficiente? ¿Qué situación vamos a enfrentar nosotros en la que vamos a tener que decir, pues es mentira que Dios está obrando en su pueblo? Y aquí, antes de pasar a lo segundo que íbamos a ver en este punto, a la petición de Pablo por sus hermanos, me gustaría hacer un paréntesis, no breve, un poco extenso el paréntesis, para no pasar por alto un detalle que Pablo estaba mencionando aquí. Dios está obrando en medio de su pueblo y Pablo está gozoso en medio de ese obrar porque él puede tener comunión, coinonía con esos hermanos y eso a él le llena de gozo. Eso le hace despertar también en alabanza, en gratitud, por poder estar obrando allí y el poder estar en coinonía juntos con aquel pueblo. Y me gustaría dar unos cuantos aspectos en cuanto a lo que es esta coinonía, el gozo de Pablo de poder estar junto con sus hermanos, porque tristemente hoy nosotros no valoramos esa bendición de Dios de poder vivir juntos como hermanos nuestra vida en la fe. Lo primero que me gustaría hablar en cuanto a esta coinonía, esta comunión, es que no es idea del hombre. A nosotros no se nos ha ocurrido estar, ¿por qué? Bueno, ya que somos todos creyentes y nos decimos que somos todos creyentes, ¿por qué no nos juntamos? Pues no es idea humana. La coinonía, el estar juntos, el vivir juntos como pueblo de Dios, es una idea de Dios. El Señor comenzó la obra aquí en Filipenses no para que cada uno estuviese por su lado, viviendo su fe por cada uno, siguiendo haciendo las mismas cosas que estaban antes. Solo nos basta ver cómo dirige Pablo esta carta a los santos que están en Filipo. Él escribe con una idea de que cuando esta carta se lea, pues estarán allí todos reunidos escuchando lo que Pablo les ha escrito. El Pablo no dice, bueno, a los santos de Filipo que uno anda por allá y que el otro está por acá y luego al llegar en la carta al que anda por allá, no. Desde ese aquel momento, en cuando él escribe con una idea de que su pueblo está reunido, incluso, hermano, ni siquiera las diferencias sociales de una comerciante con un esclavo impedían de que ahora ellos viviesen juntos su fe en coinonía. No es un plan de hombre, sino que es un plan de Dios. Lo segundo que me gustaría mostrarles aquí, en cuanto a esta coinonía, es que este pueblo también vive en un mismo sentir. ¿Sabéis una cosa? Los filipenses no tenían móviles, no tenían WhatsApp, no tenían Google Maps. Y por lo menos en 3 veces ellos se esfuerzan para buscar y para saber en dónde está el apóstol y cómo está el apóstol y llegar donde está el apóstol y ayudar en la situación en la que Pablo estaba. No solo al apóstol, sino que también ellos van a ayudar a los hermanos de Jerusalén cuando estén pasando dificultades. Ellos trabajaban con una idea, centrados en un mismo concepto. Y Pablo lo dice en el versículo 7, en cómo iba este trabajo. Dice que su trabajo estaba en la defensa y confirmación del Evangelio. Lo que motiva a este pueblo de Dios no es el ser compadre, el ser amigos, el que hoy te ayudo yo a ti y tú mañana me ayudas a mí, sino el que trabajar y esforzarse por la causa de Cristo. Tercera característica que me gustaría compartir en cuanto a esta coinonía, en cuanto a esta comunión, es que somos un pueblo que se reúne y se anima y se goza en la perseverancia de sus hermanos. No solo en esta carta podemos ver a Pablo gozándose de que sus hermanos crezcan, que sean edificados en el Señor, sino que en todas sus cartas. Pero en este capítulo, en el versículo 21, dice lo siguiente: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, ¿para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. El poder quedar, estar juntos con los hermanos, era para que ellos pudiesen ser edificados en el Señor. Ellos pudieran crecer en su fe. Ellos pudieran perseverar en su vida cuando vinieran estas aflicciones, cuando vinieran estas dificultades. Ellos perseveraran confiando en el Señor. Pero fijaos cómo lo va a decir el apóstol Juan. El apóstol Juan aún va a explayar aún más este sentido de perseverancia. En la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 4. Fijaos cómo lo dice. Tercera carta de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Juan está diciendo que no tiene mayor gozo que el saber que sus hijos, sus hermanos, están perseverando en la fe en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta de lo que es este trabajo de coinonía? Esta bendición que Pablo está diciendo que él está viviendo por Dios con sus hermanos. Y lo último que me gustaría ver en cuanto a esta coinonía, esta comunión que Pablo tiene con sus hermanos, es que es una comunión irrompible. Versículo 8 dice, de Filipenses capítulo 1, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está diciendo, bueno, los amo a todos vosotros porque me he traído una ofrenda, esta es la tercera vez, pues obviamente que los amo a ustedes. Pablo no está diciendo, bueno, los amo, pero como estoy en la cárcel, pues bueno, ya sabéis, esto es un poco así, a lo mejor no lo recibo la próxima, ya veremos. No, Pablo los ama en entrañable amor de Jesucristo, este entrañable amor que lleva a sus hermanos a crecer en la fe, a gozarse en la perseverancia, a estar juntos viviendo su fe. Fijaos, hermanos, cómo Pablo actúa por amor a sus hermanos. Por amor a sus hermanos es que Pablo se está llamando a vivir su cristianismo como esclavos y como santos en Cristo Jesús. Por amor. Por amor, Pablo está orando por ellos en medio de su propia dificultad. Él está ocupando de su tiempo para orar por ellos y para escribirle cartas. Por amor, Pablo está cuidando a sus hermanos de falsos maestros. Por amor, Pablo estará dispuesto a entrometerse en un lío que había entre dos hermanas dentro de la iglesia. Por amor estará dispuesto a llamar a esas hermanas para que se reconcilien y se perdonen. Por amor a ellos, es que Pablo se va a poner en primera fila para demostrar que eres el primero que vive como escribe y ser un ejemplo para ellos en vivir en Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que vivimos esta comunión con los hermanos así? ¿Cuántos podemos decir de nosotros que amamos a nuestros hermanos como Pablo dice que se aman entre ellos? ¿Sabéis una cosa? Tristemente nosotros muchas veces tenemos que decir lo contrario a lo que dice Pablo. Dios me es testigo de cuán poco amor yo tengo hacia mis hermanos. Dios me es testigo de cuánto me amo yo a mí mismo más que a todos mis hermanos. ¿Cuánta falta de amor, hermanos? ¿Cuánta falta de amor nosotros mostramos en no interesarnos por la vida espiritual de nuestros propios hermanos que a veces tenemos al lado? ¿Cuánta falta de amor mostramos a nuestros hermanos al no querer reunirnos con ellos porque tenemos cosas más importantes que hacer? ¿Cuánta falta de amor hemos mostrado nosotros hacia nuestros hermanos cuando por amor han venido a corregirnos y disciplinarnos y nosotros hemos despreciado absolutamente sus palabras? Cerramos este paréntesis en cuanto a esta comunión y seguimos con lo que había prometido que veríamos en cuanto a la gratitud. En cuanto a la petición que Pablo hará ahora en oración por sus hermanos. El versículo 9 dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Este comportamiento que están teniendo ellos, esta obra de Dios en su vida que le está llevando a preocuparse por eso, a luchar por la causa de Cristo, a preocuparse de Pablo, a estar pendiente de sus necesidades, que este amor que ellos están viviendo, pues, que no se quede ahí estancado, que no les parezca que han hecho suficiente, sino que sean incansables. Incansables en vivir para Cristo, en demostrar amor hacia Dios y en demostrar el amor hacia sus hermanos. Que este amor además vaya creciendo en ciencia y en conocimiento, que sea un amor maduro, un amor con discernimiento, un amor que cuando vengan las dificultades sepáis que lo primario es seguir amando a Dios y seguir amando a vuestros hermanos a pesar de los problemas, a pesar de lo que les toque enfrentar. Sin duda, ¿cómo se puede crecer en este amor? Es conociendo a Dios. Conociendo a Dios, amamos más a Dios. Amando más a Dios, sin duda amaremos más y mejor a nuestros hermanos. Solo leo muy rápido dos versículos. No tenemos tiempo para profundizar en cuanto a este crecimiento del amor. Solo lo dejo aquí enunciado para que veáis la relación. Juan, capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amor, obediencia. Amor, obediencia a la palabra de Dios. Y el Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, crecimiento en el conocimiento de Dios. Amar a Dios, amar los mandamientos de Dios. Por lo cual Pablo lo que está diciendo aquí es que este crecimiento en amor no sea una cosa que ahora anden suspirando por la calle, por Dios. No es una cosa mera sentimentalística, ¿no? Sino que es un conocimiento en la revelación de Dios, lo que Él dejó revelado para nosotros sobre Él y un conocimiento en cómo ahora Él quiere que vivamos vidas agradables delante de sus ojos. No profundizamos mucho más en eso. En resumen, lo que Pablo está diciendo aquí es que todos tenemos la responsabilidad de ser buenos teólogos. Todos tenemos esa responsabilidad de ser buenos teólogos. ¿Para qué? Versículos 10 y 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. Buenos teólogos, creciendo en el conocimiento del Señor, para que cuando vengan las dificultades, vosotros no desconfiéis de Dios, no dudéis de Dios, sino que sigáis viviendo para el Señor, además sabiendo que nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros sabiendo que hay un día en que nuestras obras serán juzgadas. Todas nuestras obras serán pasadas por prueba. Para que aquel día, del día del Señor, cuando nuestro Señor regrese, nosotros seamos hallados con una cosecha rica de frutos de justicia. Una cosecha rica de una vida que vivió, ya no para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó. Por lo cual, aquí, hermanos, cerramos ya este segundo punto con una idea. Recordad, está hablando de un Dios absolutamente poderoso, soberano, dueño de su creación, dueño de toda la historia, como además hemos estado estudiando esta mañana, y que obra además en medio de su pueblo siempre para su favor. Y que en base a ese Dios, mirándose a Dios, nosotros tenemos una responsabilidad de continuar viviendo para Él, de continuar creciendo en conocimiento, en amor hacia Él. Por lo cual, la idea es aquí, hermanos, nosotros no tenemos excusa para no estar llevando una vida, como Pablo dice, esclavos de Cristo, santos en Cristo. ¿Sabíais eso? Nosotros no tenemos excusa, hermanos, para no estar viviendo para el Señor. Nosotros no tenemos excusa para no estar leyendo la palabra de Dios. Nosotros no tenemos excusa para estar faltando de cuando en cuando a la iglesia. Nosotros no tenemos excusa para decir, bueno, hasta aquí ya el cristianismo y ahora tomo yo el control de esta situación y lo hago como yo creo que es mejor para mí. No, hermanos. No hay excusa. Por eso Pablo actúa de esta forma. ¿Sabéis lo que hubiera sido mejor para Pablo? Mira, que ahora yo estoy encarcelado. Tengo que mirar por mí. Tengo que mirar mis asuntos. Vosotros buscáis a otro apóstol y ya está. Ir a buscar a Pedro, ir a molestarlo a él y dejarme a mí un poco de tiempo tranquilo. No tenemos excusa. No tenemos excusa si realmente consideramos a este Dios que siempre está obrando para su pueblo, para llevarnos juntos, para hacernos perseverar para aquel día de nuestro Señor Jesucristo y ser tomados como su pueblo. Pasamos ya al último punto, al tercer punto que vamos a estar viendo en cuanto a cómo Pablo lleva su vida con esta filosofía de vida, lo que es para él vivir en Cristo en el día a día. Y eso lo vamos a ver en los versículos 12 al final. Aquí vamos a ver tres cosas. Son breves. No llegaremos a tiempo. Llegaremos, cumpliremos con el tiempo. Pero, ¿sabéis un hermano? Gracias a Dios que el Señor permitió que Pablo pudiese poner este trozo aquí. Porque ¿sabéis qué? Si hubiera terminado aquí, muchos de nosotros pensamos, bueno. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Si Pablo hubiera estado en mis zapatos, si Pablo hubiera estado viviendo lo que yo estoy viviendo ahora, seguro que el discurso de Pablo es distinto. Gracias a Dios que permitió que este texto haya quedado para nosotros, porque Pablo va a decir ahora, mira, en mis circunstancias, así es como yo sigo viviendo para Cristo. Esta es la forma en que yo vivo, veo la vida y cómo veo la lucha por la causa de Cristo. Y lo primero que vamos a ver en los versículos del 12 al 18 aquí, es como ahora él, en sus tribulaciones, lo importante, lo prioritario, en lo que él se goza, es que Cristo es anunciado. Cristo es predicado. Comienza el versículo aquí 12 diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que él está viviendo, lo que él está pasando, él dice, pues mira, todo lo que me está ocurriendo, el Señor lo está llevando de una forma en que el progreso del Evangelio no está siendo afectado, no está siendo retrasado. Quien piense que el Evangelio está en crisis porque Pablo ahora está encarcelado, el mayor misionero de la historia está encarcelado, quien piense que el Evangelio está en crisis por eso está equivocado. Quien piense que el Evangelio está en crisis en Europa está equivocado. Quien piense que el Evangelio está en crisis en España por las leyes que están sacando en contra del pueblo de Dios está equivocado. Porque nosotros no evaluamos la vida, el progreso del Evangelio en cuanto a las circunstancias. Las evaluamos en aquel Dios que Pablo nos enseñó anteriormente. Por eso Pablo no está acabado. Por eso Pablo no está desconsolado en medio de lo que está viviendo. Sino que él dice que viviendo de tal manera en las prisiones se han hecho patentes en Cristo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Él ha podido aclarar que no está allí por ser un delincuente. Él ha podido aclarar que está allí por predicar el Evangelio de Cristo y además ha podido que los demás se hagan enterar de cuál era esa predicación. Él ha podido predicar allí el Evangelio, ya sea a sus guardias, a los que se han cruzado con él. Él ha ocupado allí para que ahora todos sepan que hay alguien que está encarcelado por el Evangelio. Por hablar de Cristo y evangelizar por Cristo. Pero no solo eso. Él estaba en Roma. Habían hermanos allí que en un primer momento, en una primera instancia, se ven acobardados. Pues, bueno, si yo salgo a predicar como lo ha hecho Pablo, pues mira dónde termina él. Seguro termino yo también allí. Pero dice que Dios obrando en Pablo, Dios obrando, fortaleciéndole, animándole, y que ahora él puede predicar el Evangelio aún encarcelado, estos hermanos se han animado y dice que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero ahora, para que nadie piense lo que Pablo está haciendo, esto es un pensamiento positivo. Pablo está enfocándose en cómo, en solo las cosas bonitas y cómo está resultando todo para bien, pues por eso se está animando en el Señor. Pues no. Las cosas también pueden empeorar, y en el caso de Pablo, las cosas se empeoran. Versículos 15 al 17. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hay gente que está predicando a Cristo para causarle dolor a Pablo. Hacemos aquí un breve paréntesis para intentar explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. En primer lugar, hermanos, Pablo no está probando esta idea de predicación. Esto no es un nuevo método que tenemos que aprender para predicar. El modelo de envidia y contención. No. Pablo no está probando este método en el cual está hecho para añadir aflicciones a él. Él está reprobando este método. Esta no es la manera correcta. La manera correcta es quienes lo hacen por amor. Esa es la manera correcta. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Lo segundo, hermanos, en cuanto a esta situación, y poner atención en esto, porque lo que se está predicando no es una herejía. Lo que se está predicando allí por estos predicadores que están causando daño a Pablo no es una herejía. Si fuese una herejía, si fuesen falsos maestros, Pablo los hubiera condenado, pero tajantemente. Pablo hubiera ordenado a los filipenses apartarse completamente de ellos, no tener ningún tipo de relación con ellos, como lo hace en todo el resto de sus cartas y como también lo va a hacer en el capítulo 3 con verdaderos falsos maestros que estaban dañando la iglesia de Filipo. En el capítulo 3 dice, guardaos de los perros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y más adelante los va a designar como los enemigos de la cruz. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que debemos entender, y lo que la gran mayoría de comentaristas, de estudiosos, están coincidiendo, es que tristemente aquí, estos que están predicando para dañar a Pablo, son creyentes. Y que están aprovechando esta circunstancia de encarcelamiento de Pablo para de alguna forma, no sabemos, el texto no nos lo dice, pero de alguna forma están intentando o quitar el liderazgo de Pablo o quitar esa autoridad que tiene Pablo o la influencia que tiene, aprovechándola de predicando ellos el Evangelio. Por lo cual el Evangelio está siendo predicado correctamente, pero está siendo predicado por una motivación incorrecta. Ese es el gran problema que está ocurriendo aquí. Se está predicando fielmente el Evangelio, pero la motivación que lleva esa predicación es incorrecta. Por eso, Pablo, como él sabe que él no es el protagonista, como Pablo sabe que su gozo no viene de su fama, que su gozo no viene de su estatus, por eso es el que puede decir, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Por eso Pablo se puede gozar, porque en medio de las tribulaciones, de su situación difícil, no hay nada, ni nadie, que pueda afectar, dañar o retrasar el progreso del Evangelio. Pero vemos aquí también otra situación en la cual dice que Cristo será magnificado. En los versículos 19 al 26 dice que o por vida o por muerte, Cristo será magnificado. Fijaos lo que va a decir aquí, hermanos. Pablo ha sido encarcelado, ha sido sometido a juicio, y por lo que vamos a entender luego en el resto de la carta, en este momento Pablo está esperando el veredicto de aquel juicio. Pablo espera, él confía, él está con sus hermanos por quedar aquí, por seguir con ellos, seguir trabajando para edificación, como antes veíamos en cuanto a esta perseverancia con los hermanos. Pero Pablo tampoco se cierra a la segunda opción que hay, que aquel veredicto sea desfavorable y que le toque ser sentenciado a muerte. En esos dos casos, tanto por vida, por liberación o por muerte, Cristo sería magnificado en su vida. ¿Y cómo puede ser esto posible, hermanos? ¿Cómo puede ser posible que Pablo tenga esta convicción? Porque para él no hay nada más importante que Cristo en su vida. Porque no hay absolutamente nada, ningún tipo de prioridad, ningún tipo de cosa que haga que su vida esté desenfocada de Cristo. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí Pablo está sacando de su corazón lo que es la esencia de su vida, lo más importante de su vida, lo que es el sentido de su vida, lo que es en realidad su vida y el sentido completo de lo que es la vida. Lo primero que podemos sacar de en cuanto a su afirmación aquí es que es lo que está diciendo que antes de Cristo, antes que Cristo viniera a su vida, él en realidad no tenía una vida. Lo que él en realidad estaba era muerto a sus delitos y pecados. Él vivía en una condición de esclavitud al pecado. Y esto no es, hermano, una cosa que él fuera un borracho, un drogadicto y que estuviese tirado en la calle todos los días, sino que él está viviendo que todo lo que hizo, todo lo que logró, todo lo que consiguió fue en enemistad con Dios. Fue estando viviendo a espaldas de Dios. Por lo cual, lo segundo que vemos aquí, que es que ahora en Cristo, en que su vida ha sido transformada, es ahora cuando él realmente tiene vida. Por lo que ha conseguido en Cristo, no hay nada más valioso que supere la obra de Dios, la obra de Cristo en su vida. Nada puede superar a lo que él ahora tiene en el Señor. Ha sido reconciliado con Dios, sus pecados han sido perdonados. Él ahora puede acercarse delante de Dios, delante del trono de gracia de Dios, llamándole mi Padre, nuestro Padre. Y en aquel día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no seremos llamados para condenación, sino para ser tomados como miembros del pueblo de Dios. No había nada más importante para Pablo que lo que él está considerando aquí, de tener a Cristo en su vida, de ser y vivir en Cristo. Ahora también, esto significa lo que está diciendo Pablo aquí, todo lo que hemos estado viendo y todo lo que hemos estado estudiando, que su vida está enfocada en Cristo. Él vive para servir a Cristo, él vive para entregar todo su ser, su inteligencia, sus talentos, sus fuerzas para vivir para Cristo. Por eso es que cuando él estaba libre, él lo que hacía, servía a Cristo. Ahora que está preso, ¿qué es lo que hace? Pues sirve a Cristo. Él está para servir por la causa de Cristo. Y viendo solo estas tres ideas que podemos desprender en cuanto a lo que para mí es vivir es Cristo, considera a tu hermano cuando han venido dificultades a tu vida, cuando han venido aflicciones a tu vida. Tú has sido capaz de decir, no importa lo que pierda, no importa lo que hoy carezco, para mí el vivir es Cristo. ¿Has tenido tú esta convicción? ¿Has tenido tú esta seguridad? ¿O solamente se ha escuchado de tu boca lamento, tristeza, angustia por aquello que has dejado, por aquello que ya no tienes? Si ha sido esta tu opción, si solo ha habido de ti lamento, pues muy probablemente es que para ti el vivir no sea Cristo. Para ti el vivir quizás es tu trabajo, tu dinero, tu noviazgo, tu matrimonio, tu comodidad, tu descanso, tus actividades recreativas. Pero para ti el vivir no es Cristo. Y por eso cuando falta alguna de esas cosas, pues que nadie se te cruce por el camino. Que nadie te venga a hablar de Dios. Porque ya no tienes eso que tanto amabas. Porque ya no tienes eso tanto que valorabas en tu vida y por lo cual vivías. Pero tenemos que considerar algo más aquí en cuanto a lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo está apuntando muchísimo más allá de esta vida. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que esto no es una otra manera más de entender la vida entre tantas que hay allí. Pablo está diciendo que Cristo es realmente el todo, que Él es la vida en sí, en que Él es el todo. Él es la verdadera vida para nosotros. Por eso Él es que agrega esta parte de que para Él el morir es ganancia. Él vivía aquí la vida para el servicio de su Señor. Vivía, se esforzaba para dar frutos de que él ahora había sido comprado por Cristo. Pero en el caso de que muriese, en el caso de que le tocase partir, en el caso de la muerte, que a cualquiera aterra, para él era ganancia. Porque ya no estaría sirviendo solo al Señor, sino que estaría en la misma presencia con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sin duda nosotros en el cielo tendremos una mejora, pero absolutamente impensable. Solo considerar esto, que ya no habrá pecado en el cielo. Es que ni siquiera podemos llegar a contemplar aquella mejora. Ya no tendremos que venir otra vez arrepentidos, avergonzados por no poder ser fiel a nuestro Salvador. Pero Pablo ni siquiera está apuntando a eso directamente. A él le basta saber que en aquel lugar, después de morir, inmediatamente irá a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso para él el morir es ganancia. Lo que nos está diciendo, lo que nos está recordando es lo que él dirá luego en el capítulo 3. Recordad que nosotros no somos de este mundo. Recordad que nosotros no pertenecemos a este mundo. Recordad que nosotros, si habéis nacido en Cristo, si sois esclavos de Cristo, si sois santos para Cristo, vuestra ciudadanía está en los cielos. Capítulo 3 de Filipenses, dos capítulos más adelante, vamos a leer del versículo 17 al 21. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 17 hasta el 21, dice: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de los cuales, fijaos, ¿cuál es el fin de a ellos, de los que viven para sí mismo? El fin de los cuales será perdición. Y fijaos cómo lo describe ahora aquellos que será perdición. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en qué. En lo terrenal, mi dinero, mi comodidad, mi descanso. Versículo 20. Así se comportan ellos. Aquí se comportan los que no viven para Cristo. Así se comportan los que van camino a perdición. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, a donde nosotros pertenecemos, de donde nosotros somos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, esta vida no es el todo. No viváis cada día de vuestra vida como si esto fuese el todo, como que si lo que no alcanzáis a disfrutar aquí, nunca más lo vas a tener. Esto no es en donde nosotros pertenecemos. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros aquí somos solo peregrinos, estamos de paso. Lo que realmente nos pertenece está junto con nuestro Señor en los cielos. Y es interesante lo que va a ocurrir aquí. Y fijaos en el corazón de Pablo. Porque Pablo está reconociendo que entre estar sirviendo aquí en la tierra a Cristo, y en comparación con partir con Cristo y estar juntamente con Él, pues no hay comparación. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Ese es mi deseo, mi anhelo. Me encantaría ya poder estar ya con mi Señor, mi Salvador. Pero Él vive para Cristo. Él no vive para sí. Él no vive para sus deseos. Incluso si en la voluntad del Señor aquella sentencia significa quedarse aquí, ser libre y poder volver con sus hermanos, pues qué aburrido. No, se gozará sirviendo al Señor, siendo de edificación a sus hermanos y animándoles a seguir considerando que ya no pertenecen aquí, que somos ciudadanos del cielo y que a nosotros nos toca ahora vivir aquí como ciudadanos del cielo, viviendo para Cristo. Y pasamos al último que veremos aquí, los versículos 27 al 30, en cuando Pablo ahora les hace una exhortación a ellos. Una exhortación a estos hermanos de Filipo. Les dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y es interesante como le dice, solamente, si en caso de que muera, en caso de que ya no pueda estar más con vosotros, si solamente tengo la oportunidad para decirles una cosa, lo más importante, aquello que fuese mis últimas palabras para vosotros, es lo siguiente. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Él está diciendo exactamente lo que hemos visto delante, que os comportéis como ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Pues vemos aquí tres características y con esto ya terminamos, hermanos. Aquella comportamiento como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, Pablo lo dice en primer lugar, que estéis firmes en el mismo espíritu, que estéis firmes en el Señor, confiados en el Señor, seguros en el Señor, que cuando vengan los problemas, que cuando vengan las dificultades, no dudéis de Dios, que confiéis en Dios, que estéis firmes en el Señor, hermano, que cuando vengan dificultades, no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, que cuando vengan problemas, que cuando vengan dificultades, no salgamos con cosas de que es la mala suerte. Que esto es el karma. Que la fuerza ya no nos acompaña y cosas así, hermanos. Firmes en el Señor, firmes en un mismo espíritu. La segunda característica que debemos mostrar si somos ciudadanos del reino es que estamos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Un pueblo que sigue y permanece juntos, un pueblo que sigue y permanece juntos en la defensa de la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay unidad en el pueblo de Dios. Proteged, cuidad los unos a los otros, edificados los unos a los otros en la palabra del Señor. Y esto es tan importante para nosotros, porque cuando estamos en medio de la aflicción, en medio de dificultades, lo primero que queremos sacar es la palabra de Dios. Que la alabanza sea más movida, que la predicación más corta y con más chistes, con más historias, con más cositas que nos hagan sentir bien y que nos animen, porque lo estamos pasando mal. No, hermanos, unidos, edificados, protegidos en la palabra de Dios, en la defensa de que eso es lo más importante para nosotros. Y la tercera característica que vemos en cuanto a este comportamiento de los que viven, de los que son parte de aquel reino, de la ciudadanía celestial, dice, en nada intimidados por los que se oponen, en nada intimidados por aquellos que los van a rechazar, que los van a perseguir. Y una razón está ahí al principio, porque el Señor está al tanto de nuestro sufrimiento. Dice que el final de ellos será perdición. El Señor está anotando, el Señor está registrando, Él está atento a los sufrimientos de su pueblo. Pero hay otra razón que quiero compartir con ustedes y que con esto quiero terminar, que es aún más potente, gloriosa y hermosa. Porque el Señor aquí nos está avisando, nos está diciendo que nosotros no vamos a ser los populares. Nosotros no vamos a ser los youtubers que tienen cientos y millones de seguidores y que el mundo nos va a aplaudir por todo lo que hacemos y lo que digamos. El Señor nos está diciendo aquí que nosotros, por vivir para Cristo, vamos a pasar persecución, vamos a ser humillados, vamos a ser rechazados. Vamos a pasar persecución por vivir para Cristo, porque vamos a tener que rechazar a este mundo, porque vamos a tener que mostrar que ya no vivimos bajo sus principios. Porque vamos a tener que defender la palabra de Dios, porque vamos a tener que vivir este evangelio que el Señor nos manda a vivir como esclavos de Cristo, como santos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando vuestros ojos estén llenos de lágrimas por aquel rechazo, por aquella humillación, por aquella situación que están pasando por vivir por Cristo, recordad esto. Es un privilegio vuestras lágrimas. ¿No me creéis? Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así como tenemos en alta estima, en gran estima, nuestra mayor estima, la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, asimismo, tened en alta estima los sufrimientos que vengan por sufrir para Cristo. Es un privilegio, hermanos, poder mostrar que ya no somos de este mundo, que nosotros ya no pertenecemos a este reino, que ya no solo pensamos en lo terrenal, sino que nuestra ciudadanía, nuestro dueño, ahora es en Cristo y allí en el cielo. Y que en medio de las dificultades, Él nos hará perseverar, Él estará con nosotros, Él estará dándonos consuelo, Él nos estará edificando, Él nos permitirá estar juntos con hermanos, que trabajaremos, nos esforzaremos juntos para aquel día en cuando nuestro Señor vuelva, nosotros seamos tomados por su pueblo. Hermanos, es un privilegio poder decir en medio de cualquier circunstancia, para mí el vivir es Cristo. Solo gasto el último minuto para quienes hoy no estén dispuestos a pasar esas aflicciones, estas dificultades. Para quienes estén prefiriendo vivir para sí mismos. Para quienes están haciendo hoy de su vida el todo. La Biblia dice que tal manera de vivir es una tragedia. Es la mayor tragedia de las tragedias. En primer lugar, porque por todo que se luchó, por todo lo que se trabajó, sabrás bien que nada de eso puede dar completa y verdadera felicidad. Por eso es que se va de una cosa y tras otra y tras otra y tras otra, porque no hay nada que pueda satisfacer en esta vida fuera de Dios. Pero en segundo lugar, porque hay un día del Señor. El Señor lo ha dicho y lo ha repetido dos veces aquí. Hay un día en que todo hombre tendrá que dar cuentas delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, y por todo aquello que viviste, por todo aquello que trabajaste, que te esforzaste, nada de ello servirá para sacar de ti el veredicto en contra tuya por haber vivido a espaldas de Dios. Una eternidad de la ira de Dios sobre tus hombros en aquel lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, en el fuego que nunca se apaga. Esas son las malas noticias para quienes viven para sí. Pero también hay buenas noticias. Hay buenas noticias. El Dios que abrió el entendimiento a Lidia, el Dios que rescató a un carcelero, el Dios que dio entendimiento a Pablo, el que ha sostenido a Pablo, el que se ha sostenido a los hermanos de la iglesia de Filipo, Él sigue derramando su gracia hoy. Él sigue permitiendo que sus buenas noticias sean anunciadas, que hay posibilidad de reconciliación. Examinad vuestras vidas, examinad por aquellos que estáis viviendo, y que si no es Cristo, nada de ellos servirá. Clamad a Dios, clamad a Él que abra vuestro entendimiento y ver esa terrible situación a la que se están enfrentando, y así venir delante de Él en arrepentimiento y fe. Revestido de su justicia de Cristo, revestido de la perfección de Cristo, revestido de aquella santidad de Cristo, podamos estar confiados de que nosotros en aquel día seremos llamados para ser el pueblo de Dios y estar juntos con nuestro Señor para siempre, por la eternidad. Y que hoy, entonces, ya no vivimos para nosotros, sino que sea para ti también. El vivir es Cristo. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias por poder presentarnos delante de ti de esta forma, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, que no estamos haciendo un ejercicio de meditación y confiando en que alguien por ahí nos oirá. Señor, tú diste pruebas de aquel amor que tuviste por nosotros en nuestro Señor Cristo Jesús, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque nosotros solo contribuimos en ello a nuestra condenación. Nosotros lo único que aportamos era condenación para nuestras vidas, sin ningún mérito propio, sin nada tener que ofrecer, viviendo a espaldas tuyas. Tú viniste a nuestra vida, tú abriste nuestro entendimiento, tú nos diste comprensión de estas verdades del Evangelio y vimos nuestra patética situación. Señor, vimos nuestra bancarrota espiritual y vimos la enorme necesidad de tener un Salvador, de alguien que haya pagado aquella deuda que nuestra vida generó. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos y hemos abrazado por fe la obra de nuestro Señor Jesucristo, el único camino a la vida, el único por el cual podemos llegar delante de ti. Señor, no queremos que esto solo caiga en bonitas palabras, en que lo repetimos una y otra vez, pero que nuestras vidas van desligadas a ello, en que aún seguimos amando cosas de este mundo, en que aún seguimos cayendo en el engaño, en esta seducción que hace el mundo sobre nosotros día tras día. Permítenos, Señor, que seamos edificados, Señor, que seamos confrontados, disciplinados, que seamos, Señor, que salga de nuestra vida todo aquello que hoy esté obstaculizando en nuestras vidas, lo que nos esté desviando de ti, que hoy nosotros no podamos decir, para mí el vivir es Cristo. Ayúdanos, Señor, clamamos a ti porque lo queremos hacer, llevar nuestra vida delante de ti para tu gloria y para tu honra. Te lo decimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.